Mega Cinépolis cuenta con los siguientes auspiciantes: Centro de Estudios Superiores en Psicoanálisis y Psiquiatría, con su red asistencial 11-44-20-75-72. Alianza Francesa de la Ciudad de Buenos Aires, sede Palermo, Amalia Lacroce de Fortabat. Instituto de Cultura Francés. Noches de Psicoanálisis y Cine en la Escuela de la Orientación Lacaniana, temporada 21. Cátedra de Psicopatología de la Universidad del Salvador. Librería Pie de Página Online. Editores Contemporáneos. Mega Cinépolis es un magazine de sociedad y cultura que dialoga con las expresiones de literatura, cine y psicoanálisis en la época que nos toca vivir y hace de la escucha una disposición al arte aplicado al mundo contemporáneo, con la conducción de Carlos Gustavo Mota, psicoanalista, doctor en psicología y cineasta.
Bienvenidos al programa número 9 de Mega Cinépolis. Hoy es 6 de mayo 2025, 169 años del nacimiento de Sigmund Freud. Estamos con una invitada, te agradezco, Cintia Huila, digamos que estés aquí con nosotros. Digamos, ya la vamos a presentar, pero quería decir que aquí hoy está presentando su libro La crueldad, de editorial Paidós, El origen de lo humano. Y está Iván Nuño, y como siempre hacemos un pasar revista, digamos, el pasar revista en este caso son dos libros que he recibido. Uno es de Ampersand, digamos, que se llama El poder de los memes, ideología, semiótica e intertextualidad, de Bradley Wiggins, digamos, y habla del origen del meme, ¿no? De lo que es un meme. Es apasionante, digamos, porque aparte lo relaciona con otro texto que resulta también icónico, que se llama El gen egoísta, ¿no? Que es de Dawkins, digamos, que habla del gen egoísta y cómo se redefine en este caso el concepto de meme, digamos. Es muy interesante, es toda la cuestión de la intertextualidad y se analiza también una línea comunicacional, el poder de los memes, que en esta editorial fabulosa que es Ampersand. Y recibí también de Editores Siglo XXI la última transcripción de Foucault, que es El discurso filosófico, que es la edición realizada por Edgardo Castro, digamos, que ya tiene varios compilaciones realizadas por él, digamos. Y hay algo que me interesó de entrada, digamos, que es el momento en que Foucault define lo que es el discurso filosófico, no la filosofía, ¿no? Entonces dice que el discurso filosófico es aquello que nombra lo que se calla, ¿eh? Nombra lo que se calla. Bueno, es fabuloso, como todo lo que escribe Foucault, digamos. Entonces, sí. Bueno, el discurso filosófico acaba de salir, y que evidentemente lo pueden también conseguir en la Feria del Libro, que está a pleno, ¿verdad, Cintia?
Sí, hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación, un placer. Sí, está a pleno, está hermosa, está llena de textos hermosos para descubrir, así que vayan, porque siempre es lindo el conocimiento, ¿no?
Sí,
y la búsqueda del conocimiento.
Pero totalmente, ¿no? Va a estar hasta el 11 de mayo,
sí.
Así que digamos ahí vamos a encontrarnos. Nos vamos a encontrar porque voy a ir al stand de Letra Viva, porque presentan dos colegas, José Recalde, digamos, que está hablando de lo que es la niñez y la adolescencia, y Mabel Levato, que le hace también un homenaje a Juan Quiroga. Entonces ahí nos vamos a encontrar en el stand de Letra Viva. Y Iván rápidamente nos va a contar, ¿no? Siempre de alguna manera recomendamos películas. Ahí veíamos la semana pasada hablando de Thunderbolt, digamos que es de Marvel, de la fábrica de las ideas. ¿Y qué te pareció?
Mira, bueno, uno cuando ve una película de Marvel dice, bueno, son superhéroes, acción. Bueno, cuando ve los Thunderbolt, los primeros trailers, uno ve escenas de vuelos, paracaídas, estallidos. Pero bueno, acá es como que uno, a medida que uno que va indagando en la película, empiezan a ver como unas cosas de que me llamó mucho la atención, la parte de la soledad, la parte de la del sentirse solo, de lo loser, del superhéroe, porque uno piensa que un superhéroe es, no sé, invencible, que no le pasa nada, que siempre gana, que siempre derrota a los villanos. Bueno, entonces los Thunderbolt indagan eso. Obvio que hay escenas de acción, pero bueno, es como que indaga más en la parte esa de la oscuridad de un superhéroe. La película me encantó mucho, sinceramente. No es como que Marvel vuelve de vuelta a hacer esas películas que nos encantan. Mayormente a mí las películas de Marvel siempre me gustaron mucho, a una más que otras, pero estuvo muy bueno. Se desvela el asterisco del nombre, porque dice
Thunderbolt. En el afiche decía Thunderbolt y había un asterisco.
Y el asterisco, bueno, ahora, hace dos días, como una campaña de publicidad inmensa por todos, se desvela que son los nuevos Vengadores, que son los que son los protectores de la Tierra. Bueno.
Ah, porque ya habían muerto los Avengers.
Los otros no, ¿no? Supuestamente la película empieza como que no hay ninguno, desaparecieron todos, están todos dispersos por todos lados. Entonces la Tierra necesita tener un grupo de superhéroes. Y bueno, eso está bueno. Hay dos escenas postcrédito, una muy chiquita que es nada, y la segunda escena, que es la que más me gustó mucho, que es conecta con la próxima película, que es Los Cuatro Fantásticos, Primeros Pasos.
Ah.
Esa es una de las...
Bueno, muy bien, bárbaro. Nosotros tenemos también nuestro superhéroe, digamos que apareció, digamos, hace dos semanas que veníamos hablando del Eternauta. Realmente se dio a conocer finalmente. Bueno, es un revuelo por todos los lugares, en todas las redes sociales. Yo escribí una nota en MDZ sobre eso, pero hoy me llamaba la atención los datos de la postproducción, ¿no? 500 máscaras para Darín, 8 cambios de Gamulán para ver cuál era el que le quedaba mejor al Eternauta, 2.900 extras, 2.900 extras, es una barbaridad, digamos, 2 años de filmación en pandemia prácticamente, digamos, eso ya ahora lo vamos a hablar con vos, una postproducción que llevó casi la misma cantidad. Por eso cuando le preguntan a Ricardo cuándo va a estar la segunda temporada, dice, bueno, digamos, hay que ver, ¿no es cierto? Porque ahora
está número 2 en el mundo.
Sí, tuvo críticas y después está toda esta cuestión que a veces sucede acá, ¿no? Es decir, bueno, cómo aparece la intencionalidad política de la obra de arte, que seguramente toda obra de arte tiene una intención política, pero, digamos, a veces siempre es como hay que ubicar esto en una grieta, ¿no? Esa famosa grieta es tremendo, ¿viste? Cuando hay que evaluar la calidad de ese objeto arte.
Digamos, por el arte mismo.
Por el arte mismo, claro. Exactamente, ¿no? Así que, bueno, por supuesto, seguimos recomendándolo. Y antes de, efectivamente, de darle pie a Cintia Huila, digamos, la recomendación de la música de hoy, ¿cuál es?
Es Sabrina Carpenter, Expreso.
Bueno, va a escucharlo. Thinking about me every night, oh, is it that sweet? I guess. Bueno, ella nace en Brasil y vive en Estados Unidos, en Uruguay, se radica en Argentina, es abogada, es psicoanalista, es escritora, está dedicada a la práctica analítica y a la dramaturgia en coautoría con Gabriel Rolón. Su obra teatral es El amor y las pasiones, que ha sido un éxito nacional. Su primer novela fue Pasiones en guerra, luego El cuerpo prohibido, Eva y Juan, Papá querido, la última publicada en 2021, y hoy con La crueldad, de Editorial Paidós, es su primer ensayo, tiene un subtítulo, El origen del humano, y acá le agradezco muchísimo a Cintia Huila. ¿Cómo estás, Cintia?
Gracias por la presentación. ¿Cómo están?
Bien, acá, bien. Viste, atravesando la crueldad.
Sí, ¿no?
La crueldad, digamos. Vos sabés que yo lo empecé, por supuesto, a leer, lo súper recomiendo, me encantó. El libro está dividido en 9 capítulos, con prólogo y epílogo, 18 postales, ¿no? Y me gustaría que me dijeras cómo se te ocurrió incluir las postales.
Sí. Bueno, como bien dijiste, yo vengo de la novela. Sí. Esta es la primera vez que me lancé a hacer un ensayo, producto de un duelo que tuve por el fallecimiento de mi padre, y de una falta de palabras para seguir la novela que estaba escribiendo. Entonces, un día me desperté y dije, yo quiero escribir acerca de lo cruel que es perder y de las crueldades que no solo tienen que ver con las pérdidas, sino con los vivos, los que estamos acá. Las crueldades que vemos todos los días, las cotidianas, las crueldades con nosotros mismos. Y a partir de ahí, obviamente que si vengo de hacer literatura, necesitaba literatura, no solo ensayo. Y se me ocurrió que para iniciar cada capítulo podía contar una historia, que la mayoría, por no decirte todas, son historias reales, basadas en casos reales.
Sí, hay casos clínicos tuyos. Ahí,
No son clínicos.
No son clínicos.
No, claro, en el ensayo en sí mismo hay viñetas clínicas.
Ah, hay viñetas.
Sí, pero en las postales no, en las postales son hechos reales, en donde están, bueno, contados, novelados, un poco ficcionados, porque sí, tenía ganas de entrar a los temas que son álgidos, duros y angustiantes de un modo más poético, literario si se quiere, como para darle una entrada más suave.
Claro.
Para después acá, lo que se viene es fuerte.
Por supuesto, el índice tiene como, digamos, la crueldad divina, el humano, la crueldad de hoy, el amor, la verdad, la vejez, la belleza, la crueldad velada, la indiferencia, la crueldad con uno mismo y el epílogo, ¿no?
Sí.
Y, digamos, hay en la belleza y la crueldad, me interesó mucho el análisis que vos haces de partir de tres ensayos y hablás de la película La Sustancia también, con el libro, hay muchas referencias también de Byul Chun Han, ¿no? La Salvación de lo Bello. Entonces, ¿cómo se puede ligar la belleza con la crueldad?
Bueno, en este momento me parece que es difícil desligarla, porque el imperativo voraz de la época nos impulsa todo el tiempo a cuestionarnos, ¿sí? A cuestionar nuestro cuerpo, nuestras arrugas, el paso del tiempo. Y me parece que en ese cuestionamiento nos empuja a tratar de, como dice Byung Chul Han, plancharnos.
Claro, vos hablás, ¿no?, de lo pulido.
Claro,
ahí, ¿no? Sí.
Él habla de lo pulido, sí. Yo lo tomo, sí, porque me parece muy interesante este término, a pulirnos, a plancharnos, a descartar cualquier aspecto de negatividad, dice él, ¿sí? Se torna insoportable. Es decir, esto se traduce en la búsqueda incesante de la juventud a cualquier costo, de mantener la vigencia dentro del sistema a cualquier costo, pagando precios altísimos. Por eso esta película, La Sustancia, me parece brillante en el sentido de mostrar hasta dónde puede llegar una persona para intentar no salir del sistema cuando la descartan, ¿sí? Que obviamente en la película llega hasta la muerte, hasta la destrucción total. La película termina ridiculizando algo que es atroz y que pasa todo el tiempo. Y digo, está muy bien querer verse bien, ¿sí? Eso no está mal. No está mal querer cuidar tu cuerpo, querer cuidar tu imagen. Lo que me parece que es cruel, ¿sí?, para no hacer una valoración de mal o bien, es ir más allá del placer. Siempre lo que bordea el abismo, ¿sí?, la desmesura, lo que nos deja cara a cara con la pulsión, eso es lo cruel. Entonces hoy vemos, con relación a la belleza, vemos tratamientos estéticos que van más allá del placer, más allá de verme bien o arreglarme algo, porque nada, nada va a satisfacernos, porque hay un empuje del sistema a que tenés que ir por más. Tenés que ir por más, porque si no te devoran los de afuera. ¿Sí?
Claro, que en la película aparte lo sesga a partir de lo que es ese empuje de la industria cinematográfica.
Exactamente,
¿no?
Claro.
Es decir, verse por siempre bella, ¿no?
Y, bella, joven, vigente, claro. Y si no, estás afuera, no te quieren más, ¿no? Es muy doloroso emparentar el reconocimiento en este mundo con ser bello, perfecto, joven, exitoso, brillante. Y me parece que el peligro del sistema de hoy, de la satisfacción a cualquier costo, a cualquier precio, incesante, voraz, tiene que ver con esto. Fíjate vos que en la película hay algo muy interesante, que es que la protagonista tiene una posibilidad de salir. ¿A través de qué? Del amor. De un encuentro, ¿sí? Que se propone como quizás un encuentro amoroso, y está a punto de hacerlo, y sin embargo se mira al espejo, se aborrece, se demaquilla, se daña, e impide la salida a través de lo saludable, del amor, del deseo, y sigue enrollada, consumida por su pulsión. Así termina muriendo, ¿no?
Claro, lógico. Aparte vos, recuerdo en la primera parte del libro, digamos, porque no solamente tomás ejemplos de películas, sino que tomás el famoso cuento de Blancanieves, sí, ¿no? Digamos, tan discutido también, sí, tan politizado a veces por el final del cuento, digamos. Y vos ubicás el cuento de Andersen de manera fiel, digamos, con un final que es bastante cruel, ¿no? Porque, digamos, el cuento de este infantil lo tomás a Bruno Bettelheim, digamos, y efectivamente muestra en esos cuentos infantiles la crueldad, ¿no?, que se somete, digamos, a esa lectura, ¿no?
Sí, la crueldad puesta en juego por lo imaginario, ¿no?
Claro.
Porque me imagino y necesito imaginarme, ¿sí?, y tener en el contexto imaginario la supremacía de una belleza en este cuento, ¿no? Que nadie me la dañe, que nadie me la toque, porque si no me destruyo y empiezo a destruir al otro, ¿sí? Como la madre o la madrastra, según el cuento que se lea, la publicación, quiere destruir a su hija o a su hijastra. Entonces, ¿por qué la quiere destruir? Porque no soporta no ser en función de lo que le exige su, podríamos decir, su salvajismo, su pulsión, ¿sí? Que le exige ser la más hermosa. De cualquier manera, el cuento termina de una manera cruel también, que es que terminan matando a esta mujer y casi celebrando su muerte, ¿no? Con lo cual tampoco, claro, se escapa.
Claro, tiene como un final moralista, ¿no? Digamos, sí, en este sentido, sí, aquel que es malo va a morir de todas maneras.
Sí,
digamos,
pero, ¿no? Sí, no, pues el tema es quién lo mata, ¿no?
Sí, claro, exactamente.
Porque que muera por justicia, claro, o que desaparezca, o que tenga su castigo, pero ahora si nosotros nos convertimos en los crueles que padecemos, bueno, eso es muy peligroso también, ¿no?
Como combatir fuego con fuego.
Claro, ¿no? Eso es muy peligroso, como combatir el odio con odio, ¿no? Me parece que la crueldad de afuera no se combate con más crueldad. En todo caso, podríamos pensar que tenemos maneras de tratar de retirarnos o de tratar de posicionarnos en un lugar distinto para vivir distinto a eso que vemos y que nos perjudica, de lo cual nos quejamos, ¿no?
Y vos decís esto de la crueldad de afuera, ¿no? Y digamos, hay un capítulo que vos trabajás de manera así muy pormenorizada, que está en función de la indiferencia. Uh-huh. Entonces, a veces esa maldad de la afuera nos provoca, digamos, en nosotros una indiferencia, es decir, ¿hay algo que esa indiferencia nos resguarda o esa indiferencia también termina siendo tan cruel como la crueldad misma?
Es interesante esta pregunta, porque yo en realidad lo que trabajo es la indiferencia con relación al que sufre, ¿no? Ahora, lo que vos me preguntás es, con relación a la crueldad de afuera, si nos ubicamos en un lugar indiferente, ¿nos resguardamos? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que esto es lo mismo que en las redes sociales se ve, se lee, se escucha una crueldad terrible. Y me parece que la mejor opción es tratar de ser indiferentes a los comentarios o a las descalificaciones que están todo el tiempo, ¿sí?, a la mano. ¿Por qué? Porque no hay límites. No hay límites impuestos en ningún lado. Ni uno se limita, ¿sí?, para opinar acerca de cualquiera y para incluso poder arruinarle la vida. Sí. Ni tampoco te limita el sistema ni la ley. No hay un límite, no hay obligaciones que cumplir con relación a esto. Entonces me parece esto que decís que es muy interesante, porque si logramos intentar ser indiferentes a los comentarios descalificativos, agresivos. Una cosa es que una persona te haga un planteo, claro, ¿no? Sí. Te haga un planteo, te haga reflexionar y te haga quizás cambiar de posición o contradecirte, ¿por qué no? Digo, estamos los dos pensando, te escucho, tenés la posibilidad de decirme algo y que yo te escuche. Y otra cosa es la agresión, la herida, el dolor, el lastimar por lastimar. Eso es lo que Derrida llamaba la crueldad sin sangre, que hoy se ve todos los días. ¿Viste?
Qué bárbaro, la crueldad sin sangre. El
famoso hate.
Claro, bueno, sí.
Claro, los haters, ¿no? Los haters.
Los que odian.
Sí, uno tiene un teléfono, ¿no? Y...
los que odian, sí.
Vos acá, por ejemplo, en este capítulo decís, no hay mayor crueldad que la indiferencia frente al sufrimiento del otro, ¿no? Y una de las cosas más angustiantes para una persona es sentir que a nadie le importa su dolor. ¿No? Por eso afirmas esto, de que no hay mayor crueldad que la indiferencia frente al sufrimiento del
otro. Sí, eso lo trabaja muy bien Silvia Bleichmar en la construcción del sujeto ético. Es extraordinario todo el desarrollo que hace. Y me parece que sí, ¿no? Porque si estamos sufriendo y a nadie le importa nuestro dolor, estamos solos con nuestro sufrimiento, ¿sí? Y me parece que es tan importante que al otro le importe nuestro amor como nuestro dolor. ¿Por qué? Porque somos gregarios, porque necesitamos de un otro para entrar en el mundo del lenguaje y la cultura. Es decir, para entrar al mundo necesitamos el reconocimiento del otro. Y el reconocimiento no es solo reconocer que te amo, reconocer mi amor, reconocer mi dolor también, ¿sí? Tené empatía, tené comprensión, aunque no estés de acuerdo.
Claro, exactamente, ¿sí? Aunque no estés de acuerdo, claro.
Me parece que eso es un poco la postura ética y estética que yo planteo en el libro, al modo de los griegos, ¿no? Una estética relacionada con lo noble, con los buenos actos, con los buenos gestos. Es muy difícil de lograr eso, no es sencillo. Pero bueno, me parece que si nosotros, aunque sea, empezamos a andar el camino, ya vale.
Totalmente, ¿no? Totalmente. Vos, aparte, en cada capítulo ubicás un epígrafe, por ejemplo, el de la vejez, ubicás un epígrafe de Oscar Wilde que dice, la tragedia de la vejez no es que uno sea viejo, sino que uno es joven.
Claro,
¿no? Digamos,
claro,
esto es cual, algo es y que vos ubicás, digamos, ¿qué sería la vejez, ¿no? Si la vejez efectivamente es una falta de proyectos o si mientras que uno tiene proyectos, también es joven, ¿no?
Sí,
entonces,
lo que pasa es que me parece que hoy en día ciertas personas en ciertos ámbitos o en ciertas sociedades hay como una discriminación con el adulto mayor, el viejo, y me parece que lo interesante, esto lo trabaja muy bien Pacho Donnell en su libro La Nueva Vejez, que lo recomiendo, es extraordinario, Pacho y el libro, y hoy él dice algo precioso, él dice, la vejez quizás sea un momento para corregir la vida. Esto me parece fantástico. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros somos jóvenes, ¿sí? Ni te digo adolescentes, después jóvenes, adultos, tenemos muchas cosas por cumplir, muchas obligaciones, ¿no? Las obligaciones de los mandatos que nos han impuesto, las obligaciones de las propias responsabilidades que adquirimos a medida que crecemos, a medida que nos relacionamos con distintas personas, si nos casamos, tenemos hijos o no. Digo, y me parece que en tanto nos atiborramos de obligaciones, de mandatos y de responsabilidades, es muy probable que dejemos de lado deseos, deseos genuinos que en algún momento tuvimos, proyectos que se frustraron, ¿sí? Cosas que no pudimos hacer, ilusiones, qué sé yo, que ni siquiera tomaron su marcha, sus primeros pasos. Y creo que lo que Pacho dice es que en la vejez vamos atrás, a ver, corrijamos esto. ¿qué deseos quedaron ahí en el camino? ¿Qué proyectos? ¿Qué ilusiones? Quizás no se cumplen, no importa si se cumplen, importa que empecemos. Es decir, no importa hacia dónde vamos, importa que vayamos. Importa el camino, los pasos, el esfuerzo, la valentía, el coraje, ¿sí? Esto que decía el Papa, que me pareció extraordinario en un discurso, cuando él decía, hagan lío. Hagan lío. Rebélense con todo lo que les imponen, con todo lo que les exigen, con la satisfacción inmediata que pregona el sistema posmoderno. Hagan lío, escuchen su deseo, vayan por lo que quieren, amen, acaricien, pongan el cuerpo. Hoy el cuerpo se dejó de lado. Estamos todos hiperconectados, ¿sí? Somos prisioneros en las cárceles, en las cárceles de las redes.
Exacto, una esclavitud.
¿No? Y entonces, antes vos buscabas el conocimiento de las bibliotecas, lo buscabas en una charla con una persona que sabía, con una persona que sabía más. Antes buscabas el amor con la conquista. El amor era un enigma, ¿sí? Era la conquista, era la propuesta, era el esperar, era la espera, ¿sí? Ahora, incluso la sexualidad. La sexualidad también. La concreción de la sexualidad, del acto sexual, también era una conquista, una espera, un enigma, un nerviosismo, un entusiasmo. Hoy me parece que para algunas personas, no todas, no me gusta generalizar, pero digo, hoy esta propuesta de las redes, de estar enredados, atrapados en la tecnología, nos saca el cuerpo. Ya el cuerpo no está en juego. Entonces nuestro cuerpo, nuestra atención, está puesta en un aparato. No está puesto en una persona.
Sí, como sí. Condensa eso el todo, ¿no es cierto?
Exactamente. Digamos. Entonces, cuando esto...
O intenta, porque no es que lo logra.
No, bueno, no, esperemos, o sea, que no, qué sé yo, no, sobre no. Todo los jóvenes, ¿no? O sea...
Vos mencionás una película también que se tradujo como Los Feos.
Sí, The Uglies. Claro, sí, es terrible. Esa película.
Terrible.
Es terrible.
Sí. Es terrible.
Digamos, viste que cuando te pasan estas cosas que cuando escribís, te topás a veces con cosas que decís, wow, esto es lo que yo necesito para mi libro, lo que quiero escribir. Y a veces son estas cosas del azar, ¿no? Y sí, me topé con esta película, es una película tremenda donde no se aceptan los viejos, ¿viste? Claro, no hay viejos, ¿no? En ese mundo, no hay feos en ese mundo. Entonces, me parece todo lo que el arte muestra es lo que está pasando quizás en los suburbios de la sociedad actual, ¿no? Agamben tiene un concepto muy hermoso. Él habla de lo contemporáneo. Y él dice que lo contemporáneo tiene que ver con echar luz a la oscuridad, no a las luces. Las luces las ve todo el mundo. Echar luz a la oscuridad de la época, ¿sí? Y él dice, echa luz a tu propia oscuridad también, casi como un psicoanalista, ¿no? Él dice, la sociedad está fracturada y nosotros somos parte de esa fractura. Entonces, el tiempo casi que no importa, importa la adjudicación que nosotros hacemos a mi tiempo. Es un concepto muy interesante porque tiene que ver con también, si hacemos un correlato psicoanalítico, podemos decir, bueno, echemos luz a nuestro inconsciente, al deseo que no sabemos, que no conocemos. Echemos luz a ese lugar oscuro o cruel que nos habita y que nos empuja muchas veces a destruirnos o a destruir proyectos, cosas que hemos logrado, claro, relaciones.
¿Cuántos sinónimos tiene la crueldad, ¿no es cierto? Esto que vos decís, lo oscuro, lo cruel, ¿no es cierto? Digamos, ¿cómo efectivamente la crueldad comienza a ubicar variables?
Sí, claro.
¿No? Que vos sos, digamos, en este sentido, has encontrado en los capítulos las variables de esa crueldad, digamos. Entonces, es como, ¿no? Como haber tejido eso, digamos, en donde también resuena esta frase lacaniana de lo que uno realmente, de lo único que puede ser culpable es de no haber, digamos, manifestado su deseo.
Claro,
¿no?
Claro.
Digamos, y creo que esa crueldad, que tiene muchos nombres, porque si no estaríamos hablando de lo cruel solamente, digamos, viene a opacar, viene a desplazar ese deseo que efectivamente puede estar en el inicio, en un proyecto, ¿no? Y que a veces el decir del otro inmediatamente, y aparte por la posición de uno, dice, bueno, está bien, no voy a hacer nada, me quedo en el molde, ¿no es cierto? Eso también es cruel, ¿no? Digamos, cómo a veces la palabra del otro sanciona a alguno de tal forma que lo deja de lado.
Claro, lo retira, lo inhibe.
Lo retira de su proyecto.
Sí, lo retira de su proyecto. Bueno, esto que hablábamos en las redes sociales, ¿no? Como a veces una palabra, o una opinión, una sentencia, ¿sí? En donde se montan un montón de personas, ¿sí? Porque sabemos que siempre lo cruel o lo maligno es más contagioso que la bondad, ¿no? Lamentablemente. Entonces, a veces esto, el contagio de la descalificación, puede herir gravemente a una persona y dejarla fuera de juego, fuera de su vida.
Claro. ¿Y cómo, digamos, esto yo sé que lo presentaste ya en la Feria del Libro, con mucho éxito también, y, digamos, qué repercusiones has empezado a tener del libro?
Mirá, por suerte, la verdad que fue una sorpresa para mí. Ya te digo, yo escribí desde el dolor y luego intenté, tejer, como vos dijiste, tejer una red de cuestiones en donde traté de echar luz a determinadas cosas. Y la verdad es que la sorpresa fue que el impacto fue muy fuerte. De hecho, el libro está entre los 10 más vendidos de no ficción, con apenas 3 semanas,
claro,
en la calle.
3 semanas que está en la calle.
El libro ya se está reeditando. A las 2 semanas de estar en las librerías se empezó a reeditar. La verdad es increíble, tengo muchísimos mensajes.
¿No?
Es hermoso.
La verdad te felicito,
sí,
porque es una situación
muy,
muy agradable para el que escribe.
Sí,
¿no?
Sí, es muy agradable.
Ser recibido por los otros
de esa
en
manera.
Su casa, ¿no?
Sí,
digamos que está el libro en la mesa de luz, digamos.
Sí,
¿no?
Que me mandan fotos. Y vos sabés que lo que me sucede también es que me han escrito de muchísimas partes del mundo. Una persona de Ucrania, de Ucrania, de Israel, de México, de Colombia, no me quiero olvidar, de Uruguay, de Chile, de España. Bueno, he recibido infinidad de mensajes que agradezco muchísimo y bueno, trato de recomendarles algunos sitios que creo que envían el libro, no sé, por encomienda. Pero sí, es muy gratificante cuando...
Pero vos contás un episodio muy agradable, porque el libro aparte tiene, como ensayo, tiene ese sector que para mí es un autorretrato, ¿no? Entonces vos ubicás ese primer momento de que te compran de niña a los 9 años una máquina Olivetti. Vos sabés que a mí me compraron una Lettera 22. Me acordé por eso. Entonces... Vos estabas escribiendo y tu padre era el que de alguna manera te editaba, ¿no?
Sí.
Y digamos, como vos decís, ha sido mi primer editor.
Sí, mi primer editor, el primero que confió en mi escritura. Por supuesto que en ese momento no me quería editar nadie, era una escritura pueril.
No,
eso.
Pero a lo que apunto, más allá del recuerdo que es hermoso, digamos, por supuesto, digamos, está esta cuestión de que uno... digamos, no tiene que quedarse por vencido con respecto a la escritura, ¿no? Porque efectivamente los primeros escritos a lo mejor...
Sí,
¿no?
Son para tirar.
Claro, vos de alguna manera relatás eso, ¿no?
Sí.
Pero la insistencia, la constancia,
sí,
¿no?
Sí.
Que va en contra de la crueldad. Porque a veces uno puede ser, como vos decís en el último capítulo, ser cruel con uno mismo.
Sí.
¿Y cómo es esto de ser cruel con uno mismo?
Bueno, a mí me parece, en este sentido, es muy interesante lo que decís, Carlos, porque es verdad, yo insistí mucho. Bueno, también a lo largo de los años me fui preparando más, la escritura cambió, tiene otros ribetes, otro contexto. Pero hay momentos, yo creo que uno también tiene que decir hasta acá. ¿No? Cuando las cosas es lindo, es interesante, es valioso ser valiente y tenaz. Pero, ojo, porque a veces un cúmulo de frustraciones, ¿sí? Pueden llevarte a deprimirte, a decir, no quiero más esto, y si no hay esto, no puedo construir otra cosa, ¿sí? Que es el peligro de tener un solo deseo en la vida y que no se concrete. Entonces me parece que es un... es una evaluación. ¿Hasta dónde voy a insistir con esto? ¿Y hasta dónde voy a decir, bueno, hasta acá? Esto no fue, lo duelo, ¿sí? Empiezo mi proceso de duelo y trato de construir un deseo, un proyecto, una ilusión nueva. Porque eso se trata la vida, de construir todo el tiempo ilusiones nuevas, ¿sí? Porque la desilusión, nosotros somos un conjunto de ilusiones rotas.
Qué bueno eso, ¿eh? Eso es fabuloso lo que decís, ¿no? El conjunto de ilusiones rotas. ¿Cómo hiciste este pasaje de...? Porque vos tenés novelas previas, entonces, ¿cómo hiciste este pasaje de la novela al ensayo, digamos? ¿Es algo que empezaste a transitar, digamos, quizás por un duelo?
Sí,
digamos, o sea,
claro.
Que eso fue lo que de alguna manera...
Sí, a partir del dolor. Vos sabés que cuando perdés a alguien o algo que amás mucho, aparece el vacío, y el vacío te deja sin palabras. Yo estaba escribiendo una novela, estaba en la mitad de la novela, y no pude escribir más. Eso fue literal, sin literalidad, no
que
había palabras.
Eso
no había...
lo mencionaste,
sí,
en las primeras páginas.
Claro,
del
y me quedé con el dolor, en el vacío, en la angustia. Y bueno, luego de una elaboración del duelo, pasaron meses, me empezó a inquietar la pérdida, ya no desde la angustia, sino desde... Al principio desde el enojo, luego desde pensar un poco más esto inquietante de quedarse sin alguien que uno ama mucho, ¿no? De lo cruel que es no recibir más el nombre de hija por parte de un padre, ¿no?
Claro.
No dejé de ser hija porque tengo mamá, pero dejé de ser hija, el significante hija, para un papá, porque papá no me nombró más,
claro.
Porque papá no está. Entonces empecé a pensar acerca de esta crueldad, y después empezaron a surgir las crueldades más, más a la mano, ¿no? Más a la vista.
Sí,
como
lo cotidiano,
claro.
¿No? Lo cotidiano de la crueldad, que por ejemplo, por eso te decía antes de empezar el programa, que tenía también como las resonancias del malestar en la cultura, tu ensayo,
claro.
¿No? Es decir, esto que dice Freud al principio es... No nos sentimos cómodos en la civilización del presente.
Sí.
Esto es lo primero que dice Freud en el malestar en la cultura. Y evidentemente esta incomodidad es lo que de alguna manera ha sido motor como para que vos puedas establecer el ensayo.
Sí, exactamente. La incomodidad.
La incomodidad.
La incomodidad de la pérdida. La incomodidad de la pérdida.
Y saber hacer con eso algo.
Sí, claro.
Digamos, ¿no? Porque vos en este punto supiste hacer, vos sabés hacer hace bastante, digamos, porque aparte te he visto actuar hace mucho, digamos. ¿Qué pasó con el tema de la actuación?
Ay, vos sabés que...
Está
sí,
en by,
no,
digamos.
A partir de la pandemia teníamos la obra ya toda preparada para estrenarla en la calle Corrientes, El lado del amor, que fue un éxito de gira. Y bueno, la pandemia nos frustró, pero
Gabriel,
por suerte,
con Gabriel Rolón,
sí,
que
con
le
Gabriel
saludos,
un beso, o sea, enorme. Pero por suerte no nos quedamos sin deseo, ¿viste? Es lo que hablábamos antes, y empezamos a construir en otro lugar. Y de eso se trata. De eso se trata. Si muere una ilusión, si muere un proyecto, si muere un amor, hay que construir en otro lugar.
¿Y qué pasa con esta actriz, con esta dramaturga, digamos? Está,
bueno, está ahí latente. Está latente. Esperando su tiempo.
Sí, está, o sea, está tomando su tiempo. Claro, ahora, ¿no? Claro. Es decir, como, bueno, está...
Sí, ¿no? Bueno, estoy haciendo arte a través de la escritura,
sí,
por ahora.
Por supuesto. Sos un artista.
Bueno, gracias.
Escritor, sos un artista, seguro. Porque aparte vas eligiendo, digamos, porque está... genial hasta el subtítulo, ¿no? El origen del humano, porque vos vas tomando también toda una parte mítica, sí, muy, claro, importante, con Cronos, etcétera, 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 que invito, por supuesto, el lector no hace ni falta que le diga que lo vaya a comprar, porque seguro ya lo va a hacer, ¿no? Digamos, hay algo que me gusta mucho también, que es el recuerdo que vos tenés de tu abuela, digamos, que ella... te cantaba de pequeña Papirosen.
Ay, sí,
¿no?
Sí, una canción
y que,
muy triste.
Muy triste.
De una nenita que vende cigarrillos.
Porque
para
es,
poder
de,
comer.
Es, porque es un cuento también de Andersen.
No, el cuento de Andersen es La Niña de las Cerillas,
sí,
que es muy parecido.
Ah, que es muy parecido.
Muy parecido, y yo encontré ahí, dije, ay, esto es lo que me cantaba mi abuela. Sí. Es parecido al cuento.
¿Y esos recuerdos infantiles también te conducen efectivamente al encuentro con las cuestiones actuales?
Y sí, claro. Los recuerdos infantiles nos presentifican todo el tiempo, ¿no? Estas canciones que me cantaba mi abuela, sobre todo esta, de una nena que vende cigarrillos y se moja y nadie le compra, me conduce a, bueno, luego a escribir acerca de la crueldad y la indiferencia con el que sufre, con el que necesita, con el que no puede. Y todo el bagaje emocional con el que uno viene es un poco la carroza de tu presente y hacia dónde vas, ¿no? O sea, toda tu andamiaje, ¿no? Tu andamiaje infantil. ¿Cómo te enseñaron a vivir? ¿Cómo te mostraron el mundo, no?
¿Cómo sigue el recorrido del libro, digamos? ¿Qué otros lugares lo seguís presentando?
Sí, bueno, estamos armando ahora otras presentaciones. Recién fue la de la feria. Estamos pensando en algunas presentaciones un poco más chicas para estar más cerca de los lectores, poder hacer, ¿no?, intercambiar.
Recorridos también.
Recorridos, bueno, creo que próximamente ya va a salir en Uruguay. Y bueno, algunas otras cositas que no puedo decir todavía.
Está bien, por supuesto.
Sí,
¿no?
Sí,
está,
sí,
bien, siempre hay que dejar la intriga, ¿no es cierto?
El enigma,
¿no? Esta cuestión. Y también, muy bien,
sí,
la sorpresa. Lógico.
Sí, sí.
Pero, digamos, está, digamos,
en camino.
En pleno, digamos, como el hijo, ¿no?
Sí.
Que se lo lleva a todos,
sí,
lados,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Un recién nacido,
sí,
digamos.
Un recién nacido que está aprendiendo a caminar. Por suerte está caminando, ¿eh?
¿Y qué otro tipo de cosas vos haces habitualmente? O sea, digamos, vos efectivamente tenés tu clínica.
Sí, sí, sí. Yo hago clínica psicoanalítica y tengo además un curso de casos clínicos con articulación teórica, en donde, bueno, presentamos casos y los articulamos con la teoría, cosa que la verdad que los estudiantes e incluso los profesionales, porque también tenemos profesionales que asisten, nos agradecen mucho, porque vos viste que en la facultad se siguen dando los casos de Freud y bueno, y ya es como que, como decía Freud, los síntomas van tomando la modalidad de la época. Entonces, en esta época ya no tenemos las histéricas que se desmayan.
Ah, no, seguro.
Entonces, tenemos otras cuestiones, otra sintomatología. Entonces, me parece que habría que pensar en esto. Y esto es lo que proponemos en el curso.
¿Y es un curso que es abierto o es un curso cerrado?
Es un curso cerrado. Ya están los cupos limitados por este año. Me han pedido mucho que lo abriera al Zoom, ¿viste? Para que pudiera la gente de otros países.
Lo haces presencial.
Lo hago presencial.
Ah, qué bueno.
Sí, sí.
Porque aparte es interesante, el curso presencial, digamos, que en realidad no debiera ser ninguna novedad, digamos, es como la persona también pone el cuerpo.
Pero
ahí,
claro, ¿entendés? Pongamos el cuerpo,
claro,
tal cual.
Se pone, no la voz, la imagen, sino cómo se pone el cuerpo, digamos.
Sí, pone el cuerpo, vení, te quiero ver, te quiero escuchar.
Bueno, eso me pasa, digamos, en los cursos de práctica hospitalaria, que recién hoy un alumno me decía que como tiene que ir a otro lugar, si no podemos hacerlo de manera virtual. Le digo, no, porque es hospitalario.
Claro, es hospitalario. Tenés que estar en el hospital.
Dentro de una clínica. Claro, es increíble.
¿Cómo vas a aprender?
¿No?
Si no.
¿Cómo, qué mal acostumbrados estamos con eso?
Sí,
¿no?
Sí, sí. Por un lado sirvió, por supuesto.
Totalmente.
Fue una herramienta para un contexto, ¿sí? Pero ahora ese contexto, por suerte, no está. Entonces, volvamos a poner el cuerpo, la presencia, cuando podemos, por supuesto, para involucrarnos en lo que nos pasa.
Muy bien, muy bien. Te agradezco muchísimo, Cintia. Okay. Voy a terminar, siempre termino leyendo un relato, pero hoy voy a leer, digamos, algo que está dentro de tu ensayo, que es, en realidad, va a tener, digamos, de fondo la canción de Papirosen, se va a escuchar ahí, pero...
Me llevo lágrimas.
Le voy a hacer, no, porque lo voy a hacer con un mix entre, digamos, algo que Serrat escribió como llegar a viejo, digamos, un párrafo, ¿no? Que dice lo siguiente, dice, si el alma se apasionase, el cuerpo se alborotase y las piernas respondiesen y del pedazo del cielo reservado para cuando toca entregar el equipo, repartiesen anticipos a los más necesitados. Quizás llegar a viejo sería todo un progreso, un buen remate, un final con beso, en lugar de arrinconarlos en la historia, convertidos en fantasmas con memoria. Si no estuviese tan oscuro, a la vuelta de la esquina, o simplemente si todos entendiésemos que todos llevamos un viejo encima. Nos escuchamos el próximo martes a las 20 aquí en Mega Cinépolis, Radio Amadeus FM 91.1. Der Jossen und der Quicken Uns ist mein Schreien und mein Läufen Keiner will bei mir mitkäufen Wo ist gehen, will ich losen wie ein Hund Ich hab gehabt eine Schwester, ein Kind von der Natur Mit mir zusammen sich geschleppt hat sie ein ganzes Jahr Mit ihr gewinn ist mir viel geringer, leichter Wenn pflegt der Hunger, wenn ich pflege, guckt und nur auf ihn Mit amol geworden ist sie schwach und sehr krank. Auf meine Hände gestorben ist sie, auf vergessen Bank. Und als ich hab sie verloren, hab ich halt schon angeworden. Soll der Deutsche kommen euch zu mir? Kupitsche, 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 Papirosen. Trockene von Regen nicht vergossen. Kupitsche, billig, Benemones, kauft du not auf Rachmones, rate vet fun unger mi hatzi. Kupitsche, kupitsche, schweba lachan tiki. Der mit vet ira josem der kviki. Uns ist mein Schreien und mein Läufen, keiner will bei mir mit käufen, ois gehen will ich musen wie a Hund. Kupitsche, 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 Papirosen. Trockene von Regen, nicht vergossen. Käufche billig Benemones, käuf du not auf mir Rachmones, rate wet von Unger mich hat sie. Kupitsche, käufche, schweb alach am Ticken, der mich wird ihr Ajosen und der Quicken. Uns ist mein Schreien und mein Läufen, keiner will bei mir nicht käufen, ois gehen will ich musen wie ein Hund. Ois gehen will ich musen wie ein Hund.
Mega Cinépolis cuenta con los siguientes auspiciantes: Centro de Estudios Superiores en Psicoanálisis y Psiquiatría, con su red asistencial 11-44-20-75-72. Alianza Francesa de la Ciudad de Buenos Aires, sede Palermo, Amalia Lacroce de Fortabat. Instituto de Cultura Francés. Noches de Psicoanálisis y Cine en la Escuela de la Orientación Lacaniana, temporada 21. Cátedra de Psicopatología de la Universidad del Salvador. Librería Pie de Página Online. Editores Contemporáneos. Mega Cinépolis es un magazine de sociedad y cultura con la conducción de Carlos Gustavo Mota, psicoanalista, doctor en psicología y cineasta. Todos los martes a las 20.